Buen mediodía para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Majo y vos del Uruguay.
¿Qué tal?
Disculpa, no te puedo atender. Está hablando Marcelo.
Llevó 15 minutos respondiendo a Andas, ¿no?
No, es
la primera pregunta la pudrió 15
lo
minutos.
Lo primero que era su contabilidad.
Para
que
vamos a usar más allá del chiste.
Decía, culminar no es terminar.
Claro, ya tiró tres títulos, pero un poco largo la respuesta. Uno que... él cuando dijo culminar en la vez pasada esa especie de conferencistas que dio, que puso la AUF, cuando se refería a culminar no estaba hablando de que él se va cuando termine el mundial, sino que estaba hablando de que culmina un trabajo, un proceso que quiere llegar a un objetivo. Pero que como a él no puede responder tampoco sobre algo que no le propusieron. Eso que yo te resumo así, lo dijo en 7 minutos.
Sí, correcto. Culminar no es terminar.
Después dijo, habló de Nández.
Es una dijo
que básicamente que fueron razones deportivas las que lo llevaron a no convocarlo. También lo dijo en unos 7-8 minutos explicándolo. Y
remandando moco, muy seguido aparte, ¿no?
Siempre reparaste en el detalle.
Yo le iba a decir al aire.
Siempre en los detalles particulares, Pablo. Sí. En lo conceptual,
bueno,
¿verdad?
Nadie hace la frío, la servilleta,
¿viste? Y uno anda como que está, pero...
Y después lo que dijo, ahora estaba hablando de Suárez, pero justo corté cuando terminó, porque veníamos al aire, como que él consideraba que Suárez, después que dijo que se retiraba, se retiró.
Claro.
Y a llorar al cuartito.
Bien, bien.
¿Qué pasa, María José?
No, me cansa.
Qué semestre largo, ¿no? Porque los hinchas de Nacional, sumado a lo que nos espera en el certamen.
Yo entiendo todo lo que nos vas a decir, Gonzalo.
Yo creo que para
una noche.
Yo creo que para los de Peñarol es mucho peor que quedaron afuera hasta de la Sudamericana.
Bueno, hoy atención hoy, claro. ¿Con quién va hoy?
Con Central.
Ay, mamá, ¿dónde?
Me siento a acordar que laburo hasta las 10 de la noche.
¿Campeón del siglo?
Yo creo que si vos decís, ¿cuáles fueron los hinchas más felices de semestre? Sin lugar a ninguna duda, los de Montevideo City Torque. Que vos mirás, no son tantos. Yo te diré que es cierto. Pero si lo ponemos en esos términos, los hinchas más felices...
Los
de Racing.
Maldonado,
sí, está, pero mirá que Torque está cuarto en la anual y juega juega octavo de Sudamericana.
Claro, va a disfrutar viendo la debacle tricolor, ¿verdad?
Bueno, veremos. ¿No te tenés fe con Tigre?
Yo tengo fe ni contra un equipo con una extremidad sola.
Yo ayer.
Claro, vos sos un tipo que no tenés fe en la vida, en general, en nada. Sí, perdón.
Frente a la tele dije: la defensa nacional me genera más inseguridad que mi propia adolescencia. Y en ese momento, ¡pimba! Segundo.
No, a mí me pasó algo peor también.
Venía de tres partidos sin recibir goles también. Yo creo que hay mucha animosidad. Recién lo discutíamos fuera del aire. Hay mucha animosidad y mucha subjetividad con Nacional. Yo entiendo que fue un semestre muy malo, pero el partido de ayer en particular,
el primer tiempo no
si
jugó
uno
mal.
Mira el resultado, para mí
yo
no fue lo que fue el partido.
Y escucho al final del primer tiempo, ¿no? La pisada de Colito Ramírez va a dejar el partido. Prendo la tele, slalom del Colito Ramírez en la hora. Digo, pero esto es que estaban diciendo.
Salió y volvió.
Casi gol.
No, salió. No, y después salió.
Hay cambio después.
O sea, en el entretiempo lo que hizo fue evitar quemar una ventana.
Yo igual pensaba, ¿cómo Postrado es más rápido que los dos zagueros tricolores en ese slalom? Porque le sacó un cuerpo a los dos.
Pero no fue con los zagueros, me parece, el slalom. ¿Sí? No, pero lo que pasa es que fue en un córner, creo que los zagueros estaban cabeceando. Fue un contragolpe en realidad.
Pues ahí prendí la tele, cuando arranca
la carrera.
Digo, pero ¿cómo estamos para ganarlo y casi nos clavan en la hora? Y después disfruté en el segundo tiempo. ¿No?
Te digo más, Coates no, es más, el que cierra es Viera.
Un domingo de frío, como
porque
decías.
Los zagueros estaban cabeceando en el área.
Ahí
y
va.
Coates viene bastante atrás, pero el que intenta cerrar me parece que es Viera, que se había quedado a hacer el relevo en la pelota.
Hay dos, quieta. No me acuerdo, es un lateral y el otro.
Viera es el primero, no, Viera juega lateral.
El ojito sería.
Y no, Coates es el segundo que viene atrás, que nunca llega.
No leemos.
Yo estaba hablando de Bielsa. Ustedes solo se metieron en la terapia.
Para el Bielsa fue de complejo y es la única charla, ¿no?
Es la única, sí. Y además, creo que ya en las tres, o sea, está, en realidad lo que hizo está bien. Arrancó él, siempre hubo, o sea, él arrancó la conferencia hablando de los tres temas que eran los más cantados.
Nández, Suárez
y si se va cuando termine el Mundial.
Correcto.
¿Alguien le preguntó o él habló?
No, arrancó hablando de él. Quiero aclarar, tal. Bueno, ahora preguntas. Cuando vinimos al aire empezaban las preguntas.
Mira, es dramático, porque así como hoy escuché a Diego, que yo escuché en Bon Tu Boca que no la semana pasada, que no hay partido, hoy Diego dijo que sí, que va a haber dos partidos.
No, va a haber dos entrenamientos. No, va a haber partido de despedida.
El de Pando, el final, y el de Canelones.
Claro, pero van a ser un, o sea, como si entrenaran en el complejo, pero en el en Canelones con gente en la tribuna.
En el Monegal.
Claro, y va a ser de mañana, no es que va a ser un... No va a haber un partido con entrada y con despedida. Claro.
¿Pero ni aviso hay, onda? Que se entere.
Sí,
que
sí, ya está marcado. Ah, te las tengo acá si querés.
¿Vieron el video de AUF? El video...
Sí, me gustó mucho.
Cine.
Me gustó mucho. No lo pongo en el...
Me
hizo la guitarrita, me gustó.
Mira,
no coma, porque fue el chiste que hizo el grupo,
claro,
de la mesa cuando, o sea,
no, porque a mí lo que me disgustó es la cantidad de penetés metidos adentro. La verdad que yo entiendo, pero bueno, me disgustó un poco el asunto de ver todo el banco, de ver de codificar la publicidad, pero igual, bueno, entiendo que lo tienen que financiar. Lo que yo quería averiguar antes de
la
aire,
hay que pagar la Bielsa.
Claro. Y estamos, yo quería hablar, averiguar si la imagen de Bielsa era real, bueno, si él, o si era por inteligencia artificial, porque para la gente que no lo vio, van apareciendo todos los convocados en distintas situaciones en un pueblo. Uh-huh. Y en un momento, o sea, la cosa, la sorpresa es que aparece una toma de Bielsa dándose vuelta. Yo creo que eso es inteligencia artificial.
En realidad, el hilo del video, claro, es un ciclista mucho que va andando en bicicleta.
Ah, bueno, yo creo con una encapuchada.
O sea, el que más o menos le importa ya lo vio. Estuvo
igual, el encapuchado Bielsa es solo el de final, ¿no? Dicen que sí, que es Bielsa.
No, por lo que averigüé hoy, es efectivamente Bielsa. Bien. Hizo una toma, pero no la hizo ni en bici ni en la hizo en la cancha. Le pidieron que se diera vuelta.
Ah, sí.
Y lo metieron con pues ya lo metieron en el contexto. No, no, no lo subieron a la bicicleta, Pablo.
Claro, pero es que me imaginaba, Pablo.
No, pero yo pensé. Claro, yo pensé que todo
era IA.
Yo pensé que todo era IA.
Yo también.
Pero no, la imagen, o sea, la imagen madre es de él. Le pidieron que la hiciera.
Claro, darse no decía. Girar la cara nomás.
El chucho de ese realizador.
A ver, ¿cómo párate? Claro,
¿viste las indicaciones? A ver, párate acá, girá. Disculpe, Marcelo, puede girar hacia la cámara. Imagínate el miedo.
Para mí está bueno el video, a mí me gustó.
Sí, está lindo.
Está bueno. Sí.
¿Quieres saber qué productora lo hizo? ¿Quiénes son los realizadores detrás?
No, si no, es la AUF, es el marketing de la AUF.
Bueno, porque sí, guacho, pero
Felipe Cotel
hizo. Hay una productora que lo hizo. Una productora, tiene que haber una productora, porque eso no se hace, digamos. La AUF le paga a alguien que lo realiza, digamos. No, claro, no
la idea. Pero no la idea, ni el...
No, la idea no. Pero realizar eso es cine, eso lo tienen que haber hecho en días de rodaje, o sea, entonces quería saber quién era la producción.
Ya me emocionó que sean los Cerrillos y que la primera cara visible sea Wilmar Cabrera.
Sustancialmente, fue por lo que me dijeron hoy, un día de rodaje largo, todos los Cerrillos.
Qué lindo.
O sea, el bar, pero además otras simularon otras locaciones de otros lados, pero en el mismo lugar. Los entrenamientos abiertos son el viernes a las 9 de la mañana en el Estadio Municipal de Pando. Y el sábado a las 9 de la mañana en el Martínez Monegal de Canelones.
Claro.
Esas van a ser las dos prácticas abiertas, que no es una despedida, no va a haber despedida.
Claro.
Ese
mientras España juega con Perú, nosotros entramos en Pando ahí.
Sí. O Finlandia, Alemania.
Veo que estás tan positivo, Pabli.
Yo estoy igual.
El lunes te pegó bien.
No, y encima vi la final de la Champions, ¿no? El sábado, y perdió el Arsenal.
¿Hinchabas por el Arsenal?
Sí, históricamente. ¿Por qué? Porque soy como mi amigo imaginario es Nick Hornby, el que escribió Fiebre en las Gradas. Fiebre en las Gradas es un libro de fútbol, sí, pero un libro de fútbol basado en su fanatismo y su sufrimiento histórico por el Arsenal. Entonces yo me acerqué a él, así como en su momento a Rosario Central por Fontana Rosa. Pero después me fui metiendo y vi más campañas del Arsenal. Y era un cuadro muy sufrido. Y claro, está haciendo un campañón y enfrente al PSG, obvio. Yo sé que para alguna gente no es obvio ahora, pero para mí es obvio que voy a echar por lo que está enfrente del PSG en general.
Yo tengo un problema con el PSG, es que no me cae nada bien, pero me cae muy bien Luis Enrique.
Sí, me pasó lo mismo.
Entonces tengo ese problema. Y el Arsenal,
me pasó lo mismo.
No me va ni me viene. O sea, no tengo ningún vínculo emocional con ningún equipo del fútbol inglés.
Me imaginaba a Nico Armin sufriendo con esos penales. Decía, no puede ser que se esté definiendo por penales. Bueno, Maxi Guerra lo vio en un bar de Barcelona con hinchas del Arsenal. Porque aparte yo le escribí a él por Nick Hornby, que él también sabe lo que siente ese
tengo
señor.
Tengo un amigo que lo vio en París.
Pa.
Pero no fue porque tenía que ir a laburar, tuve que ir de laburo a España.
Hubo desmanes, todo, ¿no?
Y después se encontró con la mujer y se fueron a aprovechar. Y estaban en París, y dice que fue un descontrol. Pero un descontrol, él no estuvo en las partes de los incidentes. Que la ciudad estaba como de fiesta, que claro, estaba explotada.
Nadie vio el significado correcto del video de Bielsa. Bielsa como el baño del Papa en bicicleta, porque la expectativa es mayor que la realidad.
Pero Pabli, no puedes mandar, me lo puedes mandar vos mismo mensaje, claro. No podés mandar mensajes.
Qué lindos son los oyentes, con una cosa creativa sobre una película uruguaya. Te quiero, oyente.
Yo, lo que me impresionó, yo vi en la final de la Champions, la vi de reojo porque estaba en un cumpleaños, uh-huh, el sábado al mediodía. Y me impresionó y me puse a averiguar, y parece que pasa mucho. Había niños de, no sé, tendría 12 años. Tal vez. Ya estaba. Y bueno, empecé a preguntar. Y parece que hay mucho niño entre 10, 15 años que es hincha de equipos ingleses. Porque miran más la Premier que otras ligas. Y este gurí que te digo, sufrió, pero sufrió con los penales, que yo decía, ni yo con el Atlético de Madrid. O sea. Y me impresionó.
Bueno, sí, les pasa lo mismo que a nosotros con el fútbol español o italiano.
Sí,
de
o argentino. Cuando era chico, casi todos teníamos un equipo argentino.
Dice, me perdí la final de Champions porque cambiaron el horario. Toda la vida fue a las 16 y este año decidieron adelantarla para el mercado asiático.
No sabía que fue por el mercado asiático, pero arrancó a las 13.
Ah, mirá.
De Uruguay.
Se hizo larguísimo porque hubo alargue de penales. Yo pensé que ibas a decir, Gonza, que había... Porque siento que hay niños, cosa que nunca pasó en la vida, fanáticos del PSG, ¿no? Hay niños con la camiseta en la calle.
Pero, de todos los equipos, o sea, de muchos equipos europeos.
Pero igual del PSG.
De hecho, este niño sabía todos los jugadores del Arsenal, todos los que entraron, todos los que salieron, todos los del PSG. Entraron un par de PSG, yo no sabía quiénes eran, y él sabía dónde habían jugado todo, y le digo, pero pará, ¿y quién es el 9 de Racing? Ah, ni idea, me dice.
Y no.
Bueno, no, por eso, o sea, claramente hay como una... un perfil que va hacia ahí.
Yo prefiero a Aviv fútbol italiano que a Dembélé,
dato igual. Arsenal, más Arsenal de todos, es que salió subcampeón sin perder ningún partido del campeonato. Aparte juegan 34 con el sistema nuevo.
No, el mejor dato de todos.
Hace que mandé a la mesa.
Claro, que mandaste, contalo vos que lo mandaste
un
vos.
Un oyente me mandó un favoreatazo.
Ese es el mejor dato.
Los dos días que el PSG salió campeón de Europa, ese mismo día jugaron Progreso de Danubio por el intermedio.
El año pasado y este, o sea, el mismo día. Por el mismo torneo, los mismos equipos.
Sí, que el primer año ganó Danubio, el segundo ganó Progreso.
Es más, me dijeron que el jeque ya quiere, va a poner plata en Danubio el segundo semestre y en Progreso para que no bajen.
Claro.
O sea, poder reeditar el partido del año que viene.
No, el banco que aparece en el video de las elecciones es el que robó el Sereno el día del centenario de los Zorrillos. ¿Se acuerdan de
eso? Sí, claro. Claro, pues me dijeron que todo lo terminaron haciendo ahí, porque el bar y todo. Y por eso está Wilmar, que es el toro de los Zorrillos. Etcétera, etcétera.
Está lindo eso.
¿Vieron el mensaje oculto de la camiseta de Bentancourt? Hay una camiseta.
No, vi el de Brian Rodríguez.
El de Brian
Rodríguez.
Tiene 5
estrellas en vez de 4.
Ese, yo no me di cuenta hasta ahora. Sí.
No, algo me llamó la atención de lo de Bentancourt. Y ahora no me acuerdo qué era.
Que fue a ver al artesano ayer.
Ah, que está abordando. Me llamó un poco la atención. Dije, malas masculinidades, van a saltar con esto, pensé.
Porque es el surcidor, es el bordador del equipo.
Claro.
No estás leyendo como
pero, pero Mati me leyó, porque yo dije, algo me llamó la atención y él me hizo el gesto de bordar.
La culpa del fanatismo juvenil por el PSG la tiene el Juaco de Piedras Blancas.
Claro, yo pensé en eso, que era lo que iba a nombrar. Dije, incluso el Juaco de Piedras Blancas le hizo una canción. Sí. Y estuvimos hablando y del PSG, ¿se acuerdan que lo llamaron o le mandaron reconocimiento?
Claro, me parece que ahí es una cuestión más estética, de que les gusta estéticamente que sean hincha.
Ayer hubo un gurí en mi casa de una pareja amiga y tenía la casaca del PSG.
Claro, pero dice que es hincha del PSG.
No. Claro, yo mi ropa azul, me emocioné pensando en la alternativa tricolor. Le daban premio,
Lo que pasa es que yo creo que hay mucho de estética en eso también. Los guachos les gusta el modelo de la camiseta y se la compran. Yo conozco mucho guacho que se compra camiseta de fútbol, ya no por los cuadros, sino porque, mirá qué buena que está esta pilcha, y se la compran. Aparte la usan para muchas más cosas que nosotros. Nosotros la camiseta de fútbol la usamos para jugar al fútbol.
Y el PSG también se empezó a llevar grandes, que la gente conocía, y me parece que por ahí también conquistó a otro público. El público cambió. Yo lo hablaba, yo estaba en una plaza de comida. Lo hablé con un muchachito que tenía, no sé, 19 años, y le decía, para mí esto del fanático, el gusto para el PSG es nuevo, ¿no? Para nosotros era un cuadro de mierda.
Claro, Majo, el que está abordando a Bentancourt es Urrutia.
Claro. No aborda.
Claro. Está bien.
Es el Santi Urrutia. Aparecen varias cosas del deporte, del espectáculo.
Dicen que la parte de Nathan estaba, aparecía hablando milanesa con el puño atrás del mostrador, pero tuvieron que sacar a no ser convocado.
Por favor, Pablo.
Me gusta,
Mati nos decía,
o sea,
que
más allá no, de verdad, la forma de mierda que tiene de ver la vida, me gusta que vino activado. Me gusta.
No, Marco, lo bueno es el hombre perfecto, porque además puede ser viejos valores sin que la que crucifiquen. Genial, dice Fernando.
No sé a qué se refiere, pero me pasó lo mismo que a vos, Gonza, porque no, yo sufrí porque realmente yo quería que ganara. Es como eso, es como mi Fontana Rosa es Nick Cormier. Yo quiero que ese señor sea feliz. Y ese señor fue como un hincha de Racing que ahora de repente empezó a ganar. Y es un viejito, pelado, ahora, chiquitito, que es mi ídolo total, de leerlo, y quería que ese señor ganara, y quería que el Arsenal ganara la Champions.
Bueno, pero muertos del Arsenal festejaron en Londres con un ómnibus de Champions por la Liga el domingo, ponés. ¿No vieron eso?
Y bueno, sí. No,
te acabas de comer la comida en Europa, no podés festejar nada.
Ah, ¿ayer festejaron?
Sí. Ah, Londres, no, lleno de hinchas festejando la...
Cuadro chico, Pablo.
Después de, no
cuadro
sé,
chico.
10 años.
Es un cuadro chico el Arsenal. Cuadro por chico. Eso es increíble que llegara hasta ahí y que le
porque
fuera...
Porque en realidad tendría que haber festejado antes de jugar la final. Cuando la ganó. Claro. Bueno, ya la ganó la premia.
Muy poco tiempo, claro, lo que pasa.
Y bueno. Pero aparte de un equipo que nos había acostumbrado a que iba primero hasta faltando 10 fechas y siempre se caía, cuando lo gana...
Pero bueno, lo único que yo rescaté, lo mismo que vos, es que Luis Enrique estaba contentísimo. Y, o sea, es lindo verlo así. Me cae bien a mí también, sí, me cae muy bien. Y hay quien dice que es de los mejores técnicos de
y
este
bueno,
momento.
Sí, yo creo que sí, que sin duda.
Y una final de Champions con dos directores técnicos.
Y es alumno
españoles
de Guardiola, además, ¿no? Es como.
Claro.
Fue jugador de Guardiola, después fue técnico del Barça. Bueno, Luis Enrique ganó tres Champions de técnico. La primera es la del gol de Suárez.
Ah, con el Barça. No me acordaba eso.
Y después gana dos más con el PSG.
No me acordaba eso.
La indumentaria del PSG se puso de moda porque es Jordan. Jordan explotó como marca. Que es como una.
Claro, para mí en el caso del PSG tiene que ver con la estética que con el equipo. El Real Madrid, por ejemplo, uruguayos se hacen hinchar Real Madrid.
Ojo, en Uruguay viene por Cavani también de antes la moda del PSG.
No la recuerdo tanto. La del Napoli de Cavani estaba linda.
Se me olvidó lo que iba a decir.
¿Cuáles fueron los tres grandes? Bueno, ahora yo no sé si Cavani sigue siendo, pero lo llevo a ser. Tres grandes ídolos del Napoli. Maradona, no tengo ni que decirlo, y dos más.
Careca, no, Ciro Ferrara, ¿no?
No es de esa época.
¿Más de ahora?
Más de ahora.
Hay cuñado de.
Cavani es uno. O sea, fue hasta que se fue.
¿Hamsik?
Y el otro es. No. Otro uruguayo.
Uruguayo.
Ex Plaza Colonia.
Ah, Pogliacino.
Claro, lo llevó de la C a la B y de la B a la A con la 10 y capitán. Pero Matías Silvera fue campeón dos veces del Scudetto. ¿Dos o una?
Dos, dice Matías.
Ah, un Scudetto y una Copa Italia.
Matías, habla en el micrófono.
Pero, Pogliacino, pero no es tan ídolo, Olivera. Pogliacino era ídolo de verdad. O sea, lo amaban.
Claro. Muy bien. Bueno, se nos viene un Nico Barreto que está por acá dispuesto para meternos en las ciudades donde se define el certamen mundial.
Donde tal vez ustedes estén.
¿Eh?
Yo soy ateo, pero Dios te oiga. ¿Viste la reacción?
Yo siempre digo... Gonza quiere ir a la final. Mirá si yo qué sé, no se lográs ir a la
que
final.
Siempre...
Aunque sea ver otro equipo,
Nico,
no a ver a Uruguay.
Nico. Tenemos que hacer ese tour al Garden en medio del mundial. A ver la final de la NBA, No me gestirilla.
No llega.
¿Cómo no llegamos?
No arrancan hoy, mañana.
Sí, pero creo que si se extiende a 7 llegamos seguro.
¿Tanto?
Sí, y creo que llegamos al quinto, sexto y séptimo. Bueno, el enfermo del relator ayer dijo al aire que está viendo con el hijo para irse a San Antonio a ver una final. Está del otro lado.
La entrada debe valer 2.000.
Está mal de la cabeza. Sí, la entrada vale que mínimo $2.000,
bueno,
mínimo.
Un sueño ir con el hijo ahí.
Pará, decí. Mínimo $2.000, claro.
Igual, la pobre profe, ¿cómo se abusan del estado del profesor?
¿Pero qué tiene que ver?
Se la pasan ahí.
¿Pero qué tiene que ver el profesor con que el tipo se gaste una entrada?
La presionan y la pasan como gasto.
Usted dice que la pasó una, pero sí le pasa. ¿Vos dices que la pasa? ¿Surtido supermercado $2.000?
Empiezan a levantar un ticket del piso, como hacían los periodistas de antes, claro.
Bueno, nada, si bien la final de enero van a estar divinas aparte.
Nos vamos a New York y New Jersey, o Nueva York y Nueva Jersey.
¿Conoce el Garden alguien acá?
No.
Sí.
Yo lo conozco, pero sin partido. No,
fui a ver partidos.
Ah, ¿sí?
Formidable.
Yo conozco el tour ese que te hacen cuando no hay partido.
Knicks Hornets. Fui a ver un partido inmundo.
No, aparte los Knicks tuvieron años que no le ganaba a nadie.
En esa época. Y el show fue extraordinario. Bueno. El show de espectáculo fue impresionante. Fernando Pelu Pereira.
Ah, mirá qué lindo.
Extraordinaria experiencia.
Bueno, vamos a Nueva York. This is the world.
Taza de embarque.
Eternizarme en este viaje para poder sonreír.
Todos los caminos se comienzan a abrir.
Taza de embarque.
Con un Nico Barreto para hablar de la sede de la final y tantos partidos más. ¿Cómo estamos, querido?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, por suerte.
O se van a Nueva York y Nueva York sí, porque sí, si no van al Mundial también.
Sí, sí.
Uruguay jugó ahí, ¿no?
Como en la Copa América, sí, estuvimos, la verdad, sí, estuvimos en Nueva York.
Claro, más uruguayo que acá, que es impresionante.
Sí, no. Sí, claro.
Bueno, un poco para cerrar ya la última columna del Mundial. En realidad creo que es la sede más importante de todas las que tiene el Mundial, no solo por lo que significa Nueva York y por la cantidad de partidos que tiene. El estadio del MetLife va a tener 8 partidos en total. Mira. Pero aparte tiene Boston a 2 horas y Filadelfia a 2 horas, que también hace que mucha gente utilice a Nueva York como para ir a esas ciudades.
Ajá.
Entonces, la realidad es que...
Y sí, porque haces un poco de turismo, además.
Sí, claro.
O sea, visitas una de las mejores ciudades del mundo.
Exacto. Mm. No, y aparte es la que tiene mayor conectividad de todas esas. Todo Boston bien. Capaz que un poquito más, Filadelfia no tiene mucha conectividad.
Igual de 104 partidos que el estadio más grande tenga apenas 8 es como increíble también. Si habrá sedes en...
Claro, bueno, sí. En realidad que tenga 8 también es un montón por el hecho de que... De la cantidad de estadios que hay.
Claro.
La ciudad, la verdad es que está muy preocupada por el tema del Mundial y ya, por ejemplo, los días de partido hay un bloqueo de calles donde hay calles que solamente van a ser para los ómnibus que van a llevar a la gente de Nueva York a Nueva Jersey.
Ah, mira.
Entonces, esos días hay calles que van a estar cerradas para que solamente circulen durante todo el día los transportes de FIFA.
Es que ahí se colapsa siempre el tránsito. Exacto. Solo con la gente que vive nada más y con los turistas.
Exacto.
Ahí colapsó. Imagínate.
Claro.
No, estás viendo, yo viví ahí un tiempo, pero igual las películas, todo esto, conseguir un taxi que siempre va, eso es así, siempre. Imagínate si hay más gente por el Mundial.
Claro. Ya están exhortando, por supuesto, a que la gente no utilice su vehículo propio y que los turistas mucho menos alquilen nada. Y que tomen sí para la gente que va al estadio sus vehículos propios. ¿Qué pasa? Así como nosotros, por ejemplo, en Miami, en realidad en la Florida, van a estar alojados Portugal y Curazao en sus campamentos base, en Nueva York hay 4 selecciones que van a estar del lado de Nueva Jersey, pero bueno, y selecciones como Brasil, como Marruecos, Senegal y Haití.
Las cuatro
ahí, ¿no? Tienen el campamento base en
Nueva Jersey.
Entonces, ¿no? Todos los periodistas, la mesa de los galanes de Brasil.
Lo que mueve Brasil de convocatoria de prensa.
Claro.
A Globo va a llevar 3.000 personas.
Exactamente. Y toda esa gente, mucha se va a alojar en Nueva Jersey, pero va a terminar yendo a Nueva York a conocer por lo que significa la ciudad.
Claro, ¿y cómo se cruza de un lado al otro? Pues hay agua en el medio.
No, pero tenés tren. Tenés tren y transporte público, de ómnibus. Lo que sí piden, por favor, no ir en auto.
Claro.
Ni siquiera taxi, por ejemplo. O sea, lo que quieren es que la mayoría de la gente se mueva en las cosas grandes, porque realmente la ciudad, es como dice Majo, colapsa normalmente solo con el turismo
estándar. Claro.
Estándar.
Los 80.000 que van al estadio, claro.
Claro. Bueno, el MetLife, que ya estuvimos, es el estadio más grande porque entran 82.500 personas. Y bueno, va a recibir a Brasil, a Marruecos, como decíamos, pero aparte Francia,
¿qué partido
ese? Noruega.
La primera fase es Brasil y Marruecos.
Sí.
Es el primer partido que se juega en el estadio ese.
Ecuador, Alemania, Inglaterra, o sea, las principales ciudades de selecciones del mundial van a jugar ahí.
Uh-huh.
Y todo eso es traído de turistas, entonces.
Claro.
La realidad es que si bien Uruguay no juega, hay mucha gente que lo tenía pensado, por ejemplo, para el momento entre los partidos, o gente que no va a México y va a colapsar. O sea, la ciudad va a estar repleta por la cantidad de selecciones que juegan, y son selecciones aparte que llevan mucha gente.
Uh-huh.
O sea, Alemania, Brasil, Inglaterra.
Nueva York brasileño. Tomado por Brasil. Sí, sí. Por brasilero.
Claro. Sí. No, aparte es un mundial que venimos de Qatar, ¿no? Que nosotros que fuimos. ¿Vos fuiste, Nico? Sí.
No.
Ah, bueno, yo sentí ahí estando en Qatar o en Doha, que era como si fuera Montevideo, el mundial solo, pasar de eso a esta demencia de 3C, claro. Que había, hubo como un boicot europeo. Porque no, sí, no, claro, había hinchas de Europa.
No, no había hinchas.
Porque al no poder chupar todo, el inglés no te va, porque se agarra un embole tísico.
Claro.
Sí, claro.
Y el más progre también decía, ¿no? Claro, boicot, las mujeres.
Sí, los europeos por lo general no fueron la mayoría a Qatar, sí más sudamericanos y sobre todo argentinos después al final. La realidad es que para la final del 19 ya hay un plan armado de cómo van a llevar y sacar a la gente, porque claro, al ser en Nueva Jersey aparte el estadio, o sea, tenés que mover a toda esa cantidad de gente que se va a quedar en Nueva York. O sea, va a haber plazas hoteleras que ya están casi colmadas del lado de en Manhattan, ya gente está yendo a Brooklyn o gente que cruza el río Hudson y se va a quedar en Nueva Jersey. Es mejor capaz que estar más cerca del estadio y cruzar a Manhattan para pasear, claro, que quedarte en Manhattan y ir para,
claro,
para el otro lado.
Claro.
Pero claro, también Nueva York tiene la fan zone, por ejemplo, más linda, va a ser la de Times Square, sin lugar a dudas, porque en todas esas pantallas van a estar pasando.
¿Ahí se lo agarra FIFA?
Sí.
Habitualmente ya ese es un punto desbordado de gente. Claro, claro. Es como que se rompió un caño de gente y hay un hormiguero. Claro, es como que de repente decís, claro, se rompió un caño y salió gente por todo el lado. Imagínate una fan zone, bueno, ahí.
Si tendrá peso la FIFA que pueda cerrar eso para hacerlo.
Sí, en realidad no lo van a cerrar porque lo utilizan en los momentos de partido.
Ah, bien.
No es que lo van a usar permanentemente, porque aparte, ya lo vimos también en la Copa América, si bien el mundial es más importante, para Estados Unidos la vida sigue. O sea, es que las obras de teatro van a seguir estando, o sea, todo lo que funciona en la ciudad, y más en una ciudad como Nueva York, va a seguir funcionando. Pero claro, tiene ese encanto de decir, ir a la Pound Zone de Times Square, me la voy a perder, estoy acá. Entonces
la fiesta que va a ser.
Claro, sí
que
se usaría ahí, el Central Park. Dejó el pedo para hacer algo ahí.
Bueno, el Central Park estaba muy bien para eso.
¿No? Sí, en realidad van a poner unas pantallas en Battery Park, van a poner también pero en Central Park no hay nada contemplado.
Bien.
Salvo carpas de turista que no consiguen.
Pero si vos tenés entrada para el estadio este por un partido X,
¿sí?
y estás en Nueva York, tenés traslado gratis, ponele.
Sí.
Ah, ¿sí?
Eso pasa en todas las ciudades, en Miami también.
¿En serio? Mira.
Sí, en Miami hay 5 puntos de la ciudad. Uno es el Hard Rock, otro es en el Aventura y los otros son más al sur, donde vos podés ir, dejás tu auto y te llevan. Es más,
qué locura.
Exhortan a eso porque, primero, claro, por el costo del parking y segundo porque va a colapsar.
Claro, es imposible.
Va a colapsar.
Claro. Es armar traslado para 50.000 personas.
Es imposible. Claro, así lo ordenan.
Montevideo en 2030,
no, es imposible.
Es una locura.
Sí, pero sin duda que lo tiene estudiado. En el Mundial de Clubes, por ejemplo, en el Hard Rock Stadium, demorabas una hora y media en salir con el auto de cómo colapsaba con parking, con todo, ¿no?
Claro.
Y con los estadios, el estadio que tampoco estaba repleto. O sea que acá lo más aconsejable en cualquiera de las ciudades es ir al punto, a uno de los puntos de encuentro.
Claro.
Y ir en el.
Y pregunta antes de volver a lo cultural de las dos ciudades, ¿no? Si nosotros como hincha uruguayo, que vos sacás entrada con Quality, ponele. Y si te querés seguir quedando, ¿cómo haces con las entradas? ¿El equipo que pasa se le van poniendo entradas a la venta?
Exacto. Así es.
¿Y el precio es nominal o va?
No,
va,
lo va fijando FIFA de acuerdo al partido y de acuerdo a la demanda que tenga.
Esto es nuevo, antes no era así.
No, no era así. Ahora sí.
Entonces esa tarifa dinámica FIFA es increíble.
No, exacto. Es, a mí me mata, totalmente asombrada. Como el Uber.
Vale, 300-400 dólares la entrada.
Sí. Exacto, es ese mismo formato. O sea, hay partidos que bueno, hace poco salió uno que había comprado una entrada a $7. O sea, hay partidos que.
¿Ah,
sí? Sí, y hay partidos. O sea, en Mariano, Uruguay, en realidad, el único partido que subió la entrada fue el partido con España. Los otros dos se mantuvieron. Pero el partido con España sí.
¿Pero qué vale una pareja, ponerle padre, hija o un matrimonio a ir a ver Uruguay Cabo Verde, a Miami?
Bueno, lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, la categoría más barata está agotada.
Ajá.
Y queda categoría 1 y categoría 2 para el partido con Cabo Verde. Para el partido con Arabia solo queda categoría 1. Entonces,
¿y qué vale categoría 2?
Oficialmente sale $400.
Yo te iba a decir, Mariano dijo 800 que vio una entrada.
Bueno, una entrada, 400. La entrada más barata hoy en día para México vale 950 para Uruguay y España.
¿Viste?
Te va, y tú, dos personas, dos lucas. Sí. Solo para entrar, Martín.
Sí. Cuando vean conocidos ahí en las tribunas.
Yo averigué, por ejemplo, para ir a ver Brasil-Marruecos, que es un Brasil-Escocia, perdón, que es un muy buen partido.
Qué buen partido.
Y sale $640 la entrada más barata.
¡Ah! Olvídate, claro.
$640.
Un oyente Mateando, vamos a tener ese problema nosotros, ¿eh? Qué suerte que vamos a sacar.
Un oyente acá contaba que para el tercer partido de los Knicks de locales en el Madison Square Garden, final de NBA, la entrada vale casi $4,000.
Y sí. Bueno, es que ese es el gran tema de que ahora cuando Majo hacía el chiste van a ir a la final. La entrada más barata de la final sale $5,000.
¿En serio?
Sí.
Yo pensé
Entonces,
que...
Entonces, llega Uruguay a la final
Y no vas.
No. O sea...
No, yo sí consigo acreditación, la paso a cobre. Por tres lucas.
No, es que lo peor es que vale eso y se agotan.
Sí, claro, sí. Claro.
O sea, se agotan.
¿Qué capacidad tiene el estadio?
82.500.
Pa.
Capaz que con el Mundial...
Cagada, o sea, que si Uruguay llega al final no va a poder
ir. En realidad 82.500 para cuando hay fútbol noticia. Americano, que ahí juegan los Giants y los Jets, los dos. En el Mundial capaz que 78, 79, claro. Porque... hay lugar.
Gustavo pagó $400 para Cabo Verde y Arabia en reventa FIFA. Dice porque es una engaña pichanga. La FIFA hace su propia reventa.
Sí, no.
Sí, que la FIFA es como StubHub.
En realidad, la FIFA, o sea, la FIFA vende y te permite a través de la FIFA revender ese boleto.
Mira, y o sea, se muerde cometa en las dos vueltas, claro.
Sí, no, esa parte sí que no sé cómo es.
Para mí siempre está bien que la misma organización te ayude a revenderla, claro. Muy buena.
Pero, a ver, por ejemplo, Ticketmaster tiene reventa a morir de entradas. Hay mucha gente que no pasa por la FIFA y la vende en Ticketmaster.
Claro.
Una amiga que vive en Chicago, cuenta Let, compró Uruguay-España a $700 cada una. No puede ir y la FIFA se la compró en 2.500 cada una. Abrieron el sistema de reventa con la FIFA. ¿Tanto?
Qué raro,
¿no?
Te pagaron.
Es raro. Ah. Ahora capaz que empiezan a...
Capaz que la compró a 2.500 porque la va a vender a 4. Pero igual, es raro que te la compre. Que ganes. Revendiéndola a la misma organización.
Sí. ¿Y Uruguay qué chance tiene de llegar a jugar en Nueva York? Es un tute porque depende del tercer puesto y todo eso.
Claro, exacto.
Este mundial es aburrido hasta para eso, porque no sabes ni dónde puedes jugar.
Exacto, si salís tercero,
claro, puedes acceder a Canadá. Claro.
Tenés,
es un mundial en realidad, para millonarios.
Si salís tercero,
¿acaso?
Tenés 8 ciudades en las cuales podés jugar.
Oh, claro.
Porque depende qué tercero seas.
Claro, mejor a octavo, mejor tercero. Claro.
Exacto. Si salís primero vas a Los Ángeles, si salís segundo vas a Miami, y si salís tercero...
Suerte en pila, claro.
No sabes.
Y ahí, lo que puede llegar a putear a los agentes de viaje es salir tercero Uruguay.
Qué estrella. Y va a ser durísimo. Sí.
Pues un calado.
Va a ser durísimo porque aparte, si quedás tercero, hasta que no terminen todos los grupos, no sabés...
Claro.
Si clasificás y cómo clasificás. Uruguay, o sea, ahí tenés que esperar a que terminen todos los grupos.
Uruguay juega el penúltimo día, ¿no? De definición. Espera el día siguiente para recién.
Exacto.
O sea, tenés menos tiempo todavía para liquidar, claro. El...
Se vuelve loco.
Sí. Seguramente si salgas tercero te toque un mejor rival que saliendo segundo.
Ah, o sea, que puede ser conveniente, claro.
Atlanta, Seattle, Nueva York. ¿Y qué más dijo Fabri?
Uruguay sale tercero. Las posibilidades son Atlanta, Seattle, Ciudad de México o Nueva York. De salir tercero.
Esas cuatro. Pero esas cuatro. ¿No son ocho posibilidades?
No, porque son vos tenés determinados cruces.
Ajá.
Se dividen en dos. Los 12 grupos se dividen en los mejores cuatro de estos seis y los mejores cuatro de estos seis. Por eso se reducen a cuatro posibilidades.
Ah, bien, Fabri. Tiene razón Majo, el fútbol lo están haciendo para millonarios. Se están transformando en la Fórmula 1.
Claro, este mundial parece de hecho, solo te podés comprar los traslados, los alojamientos, y tal a último momento siempre sale todo más caro, que parece es el
Nico,
mundial para millonarios.
Sobre el pucho del partido, ¿no serán más baratas en la reventa? Preguntan.
Y es al revés, ¿no?
Y bueno, sí, en realidad.
¿Tarifa dinámica?
Claro, en realidad depende de si el estadio va a estar lleno o no. También te la podés jugar, sí, a esperar, pero te podés quedar sin. O sea, Brasil, Uruguay, España, seguro que va a estar el estadio. el estadio lleno, y yo creo que con Arabia también, porque solamente oficialmente quedaban categoría 1.
El que vive en el lugar por ahí se la puede jugar. Exacto. Uno de acá no.
Ir del.
El que va de acá está desesperado. Es más, FIFA todavía no mandó las entradas y están todos desesperados preguntando cuándo llegan, cuándo llegan, cuándo llegan.
Qué entonces, locura.
El que viajó de acá no.
Estoy viendo entradas de, entré ahora a Ticketmaster. Hay varias páginas de Viagogo, no hay varias, ¿no?
Ahí va, yo he comprado Viagogo para conciertos.
Claro, pero son distintos formatos. Ajá. Porque Viagogo es. Viagogo lo que hace es de intermediario. Viagogo no te asegura la entrada.
Ah.
Sí, yo he comprado y igual después en la letra chica dice, no sabemos si hay.
Exacto. A mí me pasó, por ejemplo, en el Allianz Arena, que había comprado 11 entradas y nunca me las mandaron. Con Viagogo.
No.
Compartí el Bayern München contra el Mainz.
Ah. Yo me armé el viaje para ver a Bruce Springsteen en función de esas entradas de, esa entrada de Viagogo. Sí. Claro. Y la tuve a último momento, pero la tuve. Pero la letra chica temblé.
Exacto.
Temblé.
Ellos en realidad esperan. Ellos lo que hacen es, cuando tienen un vendedor, buscan un comprador. Pero después dependen de que el vendedor les mande las entradas.
Claro, una entrada de tercer anillo arriba, colgado de la torre de los homenajes, vale la más barata, $415.
¿Para qué partido?
En Ticketmaster, Uruguay-Arabia, el partido 13 del Mundial.
¿La más barata cuánto?
$415.
Claro, eso es categoría 3. Pero Ticketmaster sí te asegura la entrada. Ticketmaster vos la comprás y te manda la entrada.
Bien. Claro, eso está de más.
No es como Viagogo.
¿Y Ticketmaster vende para conciertos también o es solo de partido?
Sí, sí.
Nunca
compré. Shakira, que va a estar, por ejemplo, en Miami cuando juega Uruguay, los vende Ticketmaster.
Pero es una web de reventa.
Es una web de las dos cosas. De las
es
dos
como
cosas.
Si fueron
es más,
tickets acá.
Tiene los circulitos del estadio. Si es azul, quiere decir que es oficial. Ajá. Si es rosada, quiere decir que es reventa.
Ah, mira.
Está bueno saber eso.
Qué buen dato.
Esa es la diferencia. Pero es reventa asegurada, no es reventa que esperan a que se la manden.
Claro, claro.
O sea,
muy buen dato.
Yo he revendido por Ticketmaster y antes de nada te piden que le mande los tickets.
Claro.
Y ahí cuando le mandás los tickets, ahí te confirman de que está.
La más dorada en Ticketmaster de Uruguay, Cabo Verde, $346.
Está, claro, está más barata porque hay un poquito más de oferta.
Y ya es primer anillo, ¿no?
Primer anillo, pero de atrás del arco.
Atrás del arco, exactamente. Claro.
Lo no, que vendría a ser.
¿Cómo esto? Qué locura.
Es impresionante. Qué delirio este mundo.
Está igualmente, como lugar siempre. Uno se siente ahí que es la capital cultural del mundo, Nueva York, Nueva Jersey.
Sí, sin duda.
Nueva York, sobre todo, ¿no? Nueva York, sí.
No, Nueva York, sí.
El uruguayo que había, sí.
En realidad hay un par de museos y bueno. Pero no tiene nada que ver con la vorágine y con la oferta de turismo que tiene.
El tema que hay con estos precios, ¿qué familia uruguaya puede decir, vamos a Nueva York y metemos algún partido mundial? Es casi...
No.
Eso es inaccesible.
Si habitualmente una habitación en Nueva York sale, porque además está colapsado en cualquier época del año, sale carísimo, no me quiero imaginar ahora. Claro,
no,
ahora...
La verdad es que cada vez quedarse en Manhattan es más difícil. Sobre todo porque aparte la cámara hotelera es muy fuerte, entonces no permitió, o sea, tiene bloqueado Airbnb. Los Airbnb y todos esos sistemas, entonces los
hoteles... pero es muy, muy negro, muy ilegal, ¿no?
Claro. Entonces, hoy en día Brooklyn se está transformando un poco en una opción más económica que con el metro estás al toque de Manhattan, y bueno, si bien... te tenés que tomar un tren para hacer prácticamente todo, pero pagás un precio más razonable que... Pero sí.
Y tenés una linda vista, además.
Los pasajeros, por ejemplo, que nos han pedido que van a ir a la final, que ya FIFA vendía un paquete que era de los 7 partidos.
Ajá.
O sea, vos podés seguir a un cuadro.
8 ahora.
Bueno, 8. Podés seguir un cuadro y te van dando la entrada. Lo más... barato eran $850 la noche en Nueva York en enero.
O sea,
a medida que van pasando las elecciones, que
mi recuerdo era que era 300.
Los cuatro países semifinalistas, obviamente que ahí ya prácticamente no conseguís nada porque hay gente que ya lo va reservando.
Claro. Entonces, si alguno se envenena en estas dos semanas llamando a Quality, ¿tiene chance de ir al mundial todavía?
Sí.
¿Sí?
Entradas quedan para los 3 partidos.
De Uruguay.
Que es lo más difícil.
Ah, mira.
Entradas todavía quedan para
los 3 partidos. ¿Vuelos hay?
Sí. Sí. Sí, a ver, más o menos con algún día, ¿no? O sea,
claro. Yendo por Santiago, San Pablo, Buenos Aires, enganchando por algún lado. Claro.
Panamá.
Atlanta.
Claro. Sí. Vuelos hay y
bueno, oyentes pudientes que nos están escuchando.
Bueno, y para terminar, en realidad, un poco, si bien ya habíamos hecho una columna de Nueva York, creo que la parte oeste de Nueva York, de Manhattan, en realidad, es como la más moderna, lo que se conoce como el Hudson Yard, que es todo lo que lograron hacer un barrio nuevo y que tienen pocos años. Y ahí está, bueno, The Bessel, que es un edificio bastante icónico del nuevo Nueva York, que es ese que es como una colmena, que tiene las escaleras que van subiendo, que tiene The Edge arriba, que es un mirador que está muy bueno. Y en realidad lo más impresionante de eso es que es todo como hecho nuevo en la ciudad, que nadie se imaginaba que en ese lado oeste podían...
Porque ahí es por el río Hudson, ¿no?
Claro.
Entonces es como... era una zona como más industrial, como más... Yo no conozco esto.
100%
era industrial. Era completamente como, no sé cómo decirlo, como si anduvieras por acá, por alrededor de AFE, no sé, una cosa como medio que no había nada.
Sí, todo fábricas y depósitos. Por ejemplo, está el Chelsea Market, que era la fábrica de Nabisco, la de galletitas, que la sacaron de ahí.
Ah, mirá.
Y ahí pusieron el mercado. O de High Line, por ejemplo, que es todo el parque que hicieron sobre la vía del tren a una altura bastante grande y que también llama mucho la atención porque por ahí pasa el tren. ¿Cómo lograron construir el parque ahí con mucho verde? Nueva York justo tiene Central Park, pero digo, para cualquier otra ciudad, de High Line es un parque bastante grande.
¿Mira?
Bastante grande. Muchas galerías de arte, muchísimas galerías de arte en toda esa zona. Y después está Little Island, que lo más impresionante es unas tulipas de cemento que hicieron, que de ahí ves todo Nueva Jersey. Ah. Es impresionante cómo se ve. Es más, podés hasta llegar a ver el estadio muchas veces.
Wow.
Little Island es una isla que hicieron sobre el río Hudson, totalmente artificial, con esas tulipas, y cruzan un diseño bastante bastante raro para la ciudad. Pero bueno, eso es como toda la parte nueva de Nueva York.
Qué bueno.
que vale la pena conocer y que realmente llama la atención por cómo se modernizó toda esa zona que antes estaba totalmente abandonada.
Qué excelente, Nico. Y Galería de Arte Nueva York es como...
Abundante, ¿no?
Vayan al MoMA también.
Para ir al Mundial en cualquier momento a Estados Unidos, Nueva York o cualquier ciudad, Quality Travel, por supuesto, serán atendidos como siempre. O por las redes, consultar y más posibilidades.
Nico Barreto, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Se quedan con gran parte de los que van a viajar, ¿verdad? Me quedan poquitos días, me quedan pocos días. La semana que viene hay Brigada B. Sí, hay varios días Brigada B. Camilo, Mariano, Maxi.
¿Volvés a hacer ese cruce idílico Pachela-Camilo y nomás?
Creo que no, porque creo que Pachela no va a estar en la Brigada B. Creo que se bajó.
No, aparte Balmeri mete el curro de la Unión Europea.
Balmeri se va, exacto.
Mete viaje propio.
Más sola que el uno, ¿verdad? Sí. No, ¿verdad? Voy a tener un equipo. Mucho respaldo.
Usa la espalda, para espérate para atrás nomás.
Obvio. Bueno, ¿se quedan con la mesa?
Ahí va.
Chao.
Chao.
El triángulo equilátero de los mediodías. ¿Quién te dice?